Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
miércoles 21 de febrero del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Yo, Baby K. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso. Perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare. Partire e tornare.
Senza sapere quando. Andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo. Volerei da te da me.
Costa meno, trasferiamoci a Bangkok. Dove la metropoli incontra i tropici. E tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia. Alza il volume della traccia. Torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge.
Senza sapere quando. Andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo. Volerei da te da me. Le parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere e senza sapere quando.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, que hacemos con mucho cariño para todos ustedes que se levantan con nosotros, ya sea para regresar a sus casas después de una jornada laboral o para ir precisamente o a su escuela o a sus espacios de trabajo en este día, que además ya es mitad de semana, este miércoles 21 de febrero. Está Joe en los controles, Ana Tornel en la producción, yo soy Omar García y escuchamos en este miércoles de música que no es en nuestro idioma, escuchamos a Roma Bangkok, una canción de Baby Key y Giusy Ferreri, que es una canción de la cantante y rapera italiana Baby Key en colaboración con esta italiana Giusy Ferreri. Fue lanzada en el año 2015, el 21 de junio, y forma parte del primer sencillo del álbum Kiss Kiss Bang Bang. Así que con esto despertamos y nos vamos a las buenas noticias de este día.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Hay dos noticias que quiero compartirles el día de hoy. La primera es la aprobación en el Senado de la Ley Silla, esta ley que ya habíamos abordado en estos mismos micrófonos hace un par de semanas y que dice que la reforma a la Ley Federal del Trabajo avalada por la Cámara Alta reconoce el derecho de los trabajadores a tomar un descanso en un asiento con respaldo durante su turno. Ya fue enfocada principalmente a los sectores de servicio, comercio y a los centros de trabajo análogos. ¿De qué se trata esta ley silla? Bueno, pues hay un cambio se votó por unanimidad, 82 votos de los senadores presentes, que busca garantizar el derecho a las personas para que tengan un descanso durante su jornada laboral. Este dictamen, aprobado por la Cámara Alta, prohíbe a los empleadores obligar a sus trabajadores a permanecer de pie durante todo su turno. La llamada Ley Silla incorpora la obligación patronal de garantizar el descanso de los empleados en un asiento con respaldo durante el horario laboral. La disposición está dirigida principalmente a los sectores de servicios, comercios y centros de trabajo análogo. En el resto de las industrias, la regulación será aplicable solo si la naturaleza del trabajo lo permite. El objetivo de esta reforma es evitar los riesgos en la salud asociados a trabajar de pie durante tiempos prolongados. Una compilación de estudios publicada por la revista Gay and Posture en 2017 subraya que la evidencia clínica sugiere que el límite de exposición seguro es de 40 minutos ininterrumpidos, con una postura vertical antes de que las personas desarrollen niveles clínicamente relevantes de síntomas lumbares. Es decir, por cada 40 minutos hay que tratar de descansar y sentarnos. Con el aval del Senado, esta ley silla ya libra su primer round, ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde debe de revisarla y ratificarla. De no modificarse el dictamen en San Lázaro, las empresas tienen 180 días de plazo para cumplir con los cambios. ¿Qué es lo que dice esta ley? De acuerdo con esta nota que publicó el día de ayer Gerardo Hernández y Rolando Ramos en El Economista, bueno, lo que dice la ley es que trabajar de pie por más de 8 horas continuas se relaciona con problemas de salud como fatiga, insuficiencia venosa, tendinitis, surgimiento de varices, lesiones en las rodillas, dolores musculares, hemorroides, lumbalgia, fascitis plantar. Y lo que dice la ley es que el decreto aprobado tiene la siguiente obligación por parte de los empleadores. Dice, proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercios y centros de trabajo análogos para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. En el caso de los descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deben estar ubicados en áreas específicas para tal efecto y que se designen también áreas en las instalaciones del lugar del trabajo. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Esto es como muy común, ¿no? En las grandes fábricas, en las líneas de trabajo, de ensamblaje, pues están de pie todo el tiempo las personas y ahora les van a obligar a que tengan una silla con respaldo rígido para que puedan descansar. Otra obligación patronal aprobada por el Senado es la incorporación de un reglamento de trabajo de los tiempos destinados para el reposo en la silla con respaldo, así como las normas para regular el derecho a los empleados a tomar el descanso en un asiento. Entre las prohibiciones a los empleadores o a sus representantes se incluye obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral, así como realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores. Esta frasecita que solemos decir, ¿no? De estoy cansado pero de pie como trabajador de... Ah, bueno, ya se acabó, ¿no? Como trabajador del Oxxo, como edecán de tal empresa, eso se acabó, ¿no? Todas las personas tienen derecho a sentarse a partir de la aprobación de esta ley en el Congreso, de su publicación en el Diario Oficial. Los empleadores tendrán 180 días para acomodar sillas rígidas para que las personas puedan sentarse. Otra de las noticias que quiero comentarles el día de hoy, porque acaba de llegar justo hace un momento, a las 5:30 de la mañana, es el newsletter del New York Times, que me gustó mucho porque habla de el puente está sellado, así se llama el newsletter, ¿no? La ciencia del suicidio. Y es que el mes pasado, con estas palabras, el director general del puente más conocido del mundo, el Golden Gate, anunció la finalización de una barrera suicida, una red de acero inoxidable que se extiende unos 20 pies de alto desde la pasarela a lo largo del puente, dando un salto extraordinario al agua. ¿Por qué? Porque el Golden Gate es uno de los lugares en el mundo donde las personas más se suicidan, ¿no? ¿Qué hacían? Pues las personas se acercaban a los bordes y en un impulso se aventaban para atrás, ¿no? Hay un documental, tendrá unos 10, 15 años, que se llama The Bridge, ¿no? El puente. Y básicamente lo que logra documentar durante 2 años es el momento en el que estas personas deciden aventarse de espaldas, caer y morir, ¿no? Durante décadas, amigos y familiares de personas que habían saltado pidieron esta barrera que hoy ya se construyó. Y durante décadas, se informó recientemente, los funcionarios encontraron las razones por el costo, por la estética, para no construir esta barrera. Pero algo está cambiando en los Estados Unidos, donde la tasa de suicidio ha aumentado alrededor de un 35% en 2 décadas, con muertes que se acercan a las 50.000 al año. Estados Unidos es una flagrante excepción entre los países ricos. A nivel mundial, la tasa de suicidio ha ido cayendo de manera abrupta y constante. Se están construyendo barreras en los puentes como William Howard Taft en Washington, D.C., el puente Penobscot, New Room en Maine y varios puentes en Rowland Island. Universidades de Texas y de Florida han presupuestado millones de dólares para barreras en estructuras altas. Decenas de comunidades están debatiendo medidas similares. Las investigaciones han demostrado que el suicidio suele ser un acto impulsivo, con un periodo de riesgo agudo que transcurre en horas o incluso en minutos. Al contrario de lo que muchos suponen, las personas que sobreviven a estos intentos de suicidio a menudo les va bien. 9 de cada 10 terminan muriendo, pero no por suicidio. Es decir, las personas no son reincidentes. En 9 de cada 10 casos no reinciden en estas conductas suicidas. Al parecer, las autoridades están prestando atención. Llevo 2 años, dice esta periodista llamada Ellen Berry, que es la periodista de salud mental del New York Times, que dice que lleva 2 años informando sobre salud mental en el boletín del día de hoy. Analiza algunos esfuerzos, entre ellos estas barreras, y pues lo que hace es escribirnos todo un mail para explicarnos cuáles son los factores que están haciendo que diferentes gobiernos en el mundo, no solo en Estados Unidos, tomen cartas desde la salud mental, es decir, desde colocar la ayuda psicológica como en la caja de herramientas de cada una de las personas que va a la salud pública, hasta medidas como esta, colocar una barrera en el puente Golden Gate para que las personas con estos impulsos suicidas eviten ir a estas zonas. Estas son las noticias positivas del día de hoy. Tenemos una leycilla y tenemos una políticas públicas en torno a la eliminación de conductas suicidas. Son 6 de la mañana con 15 minutos. Ustedes no tengan conductas suicidas esta mañana. Despiértense de buenas. Vamos a una pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Bueno, si ustedes son de las personas que están solicitando una visa americana para ir o de visita de negocios o de trabajo, pues y todavía no tienen una fecha clara de cuándo les toca o les toca en 2025, porque ahora con la pandemia todas las citas se aventaron casi más de un año, ¿no? Se postergaron. Seguramente ya les toque conocer el nuevo consulado americano. El nuevo consulado americano dejará de estar ya en la zona de Chapultepec, en la calle de Libertad y Colonias, y ahora se va a mudar. La cónsul que acaba de llegar, Emi Scandón, comparte que atenderán a 2.000 personas diarias y habrá más ventanillas para solicitar y renovar las visas. Esta es la portada del periódico El Informador. La nueva sede del consulado de Estados Unidos en Guadalajara, ubicada en la colonia Monraz, en el poniente de la metrópoli, estará lista en el próximo verano, así lo asegura en entrevista para este medio la cónsul Amy Scanlon. Con dicho espacio, que atenderá hasta 2.000 personas por día y dispondrá de más ventanillas, se prevé agilizar los trámites para los mexicanos que aspiran a conseguir o a renovar la visa y los servicios para los estadounidenses que viven también en esta región del país. Dice ella, estamos muy contentos con el progreso del nuevo consulado y de los avances que ha logrado los equipos de construcción. Será una mudanza emocionante. El edificio es muy moderno, muy impresionante, verde, y es una gran representación de nuestras relaciones con el occidente de México. Además, compartió que al tener un estacionamiento propio, se reducirá el impacto de los vehículos que circulen por la zona, por esta zona tapatía. Otra característica del inmueble es que bajará el consumo de energía eléctrica y ofrecerá una experiencia distinta a todos los solicitantes. Tendremos un jardín, una plaza peatonal, donde las personas podrán esperar. Será diferente el proceso y esperemos que sea una atmósfera muy agradable para quienes nos visiten. Además, como parte de este intercambio cultural que mantiene el gobierno de Estados Unidos con Jalisco, el sitio se engalanará con representaciones artísticas que pongan de relieve los lazos entre ambas naciones. El pasado 7 de febrero, el Ayuntamiento de Guadalajara inauguró ya la rehabilitación de esta glorieta Monraz, cuyas obras, que duraron 7 meses, incluyen la ampliación de la rotonda, la reducción de carriles y la renovación de vías en toda la zona aledaña. También hay un beneficio para las personas que acudan al consulado, mientras que los vecinos resaltaron que con el remozamiento hay más áreas verdes y espacios para que los transeúntes puedan pasar el rato. Así que ya lo saben, a partir del próximo verano, el consulado americano se muda de la zona de Chapultepec a la colonia Monraz. Yo he pasado por ahí últimamente, quizá unas 2 o 3 veces, y sí es muy impresionante la nave, ¿no? Digamos, todo el complejo del edificio es un espacio grandísimo, en nada se parece al edificio que conocemos en la calle de Libertad y Colonias, y vamos a ver si la afluencia de personas, 2,000 personas diarias, puede con la capacidad de la zona, ¿no? Porque además hay un montón de negocios asociados al consulado, como pasa en Chapultepec, ¿no? Los cuidacosas, los deledele, las personas que ofrecen copias, las personas que ofrecen también que les cuiden algún tipo de pertenencia. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. El próximo verano se muda el consulado americano. Otra noticia del día de hoy, por supuesto, es este show, como lo dice Mural en su portada, ¿no? Acaba el show de la fiscalía porque liberan a Lozoya. Esta nota de Abel Barajas dice lo siguiente. El encarcelamiento de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de corrupción, terminó ayer tras una orden judicial de que siga el proceso en su casa. Lozoya acusó ante la fiscalía a expresidentes, líderes partidistas, a legisladores de oposición de recibir algún tipo de soborno como parte de este alegato para justificar que el dinero indebido que tenía fue para pagar votos de políticos para la aprobación de la ley energética del gobierno de Enrique Peña Nieto. El espectáculo de uno de las comparecencias y la detención terminó ayer con el consentimiento de un tribunal para que Lozoya siga su proceso en casa. Pero ni las acusaciones en su contra por corrupción ni sus dichos sobre los políticos han tenido consecuencias penales. Después de 2 años con 3 meses y 17 días, el exdirector de Pemex abandonó ayer el reclusorio norte a las 7:39. Lozoya podrá seguir en libertad del proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho tras haber sido procesado en noviembre del año 2021. La resolución judicial consideró que ya no hay riesgo de que el exdirector de Pemex pueda darse a la fuga. Ahora solo deberá usar un brazalete electrónico, no podrá salir del país y deberá de presentarse periódicamente a firmar al reclusorio. En el caso Odebrecht, la fiscalía acusó a Lozoya de haber recibido sobornos de la constructora brasileña por más de $10 millones a través de un entramado de empresas offshore a cambio de los contratos de la obra de la refinería de Tula en Hidalgo. Mientras que el 11 de agosto del año 2020, el exfuncionario denunció que ese dinero habría sido para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el año 2012, a cambio de que una vez que el gobierno fuera beneficiado precisamente con contratos de Pemex, pues Emilio Lozoya dijo: yo canto, ¿no? Yo les digo quién y cómo recibí dinero para eso, aceitar la campaña de Enrique Peña Nieto. Y tal cual como lo dice esta nota del periódico Mural, pues solo fue un show, porque todo lo que cantó, no hubo consecuencias de nada, no hay ninguna persona presa por este supuesto uso de dinero para las campañas de Enrique Peña Nieto. Yo pensé en algún momento que iban a ir por él, no fue así. Y al final, hasta su detención fue un show, ¿se acuerdan? Porque el exdirector de Pemex fue perseguido, salió de la cárcel y regresó a su casa. La última vez que estuvo en prisión domiciliaria la pasaba en un restaurante de comida china donde disfrutaba la degustación de un pato al estilo Pekín, ¿no? Y prácticamente por eso lo detienen. Una periodista dice: ah, pues que este cuate no estaba en prisión domiciliaria, y le tomó una fotografía mientras estaba departiendo el pato ahí en un restaurante de alta gama, ¿no? De estos restaurantes para gente muy pudiente allá en la Ciudad de México. Por último, tenemos, antes de pasar a música, porque hoy también tenemos entrevista, se desgaja la naranja, dice el periódico Mural. Tenemos la naranja, comienza a desgajarse, porque Patricia Mercado dejó la vocería de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez. Hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda, explicó la senadora de Movimiento Ciudadano en uno de sus tweets. La salida se da días después de que el Partido Naranja registró al Senado a Alejandra Barrales, expresidenta del PRI, y a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Esta última, pues muy famosa, porque digamos que es seguidora de Bukele, y además esto de los derechos humanos no la entiende mucho, ¿no? La presunción de inocencia no es algo que ella defienda capa y espada. Por último, tenemos la portada del diario NTR, dice: pagan por la villa solo el 7.9%. En poco más de 4 meses se termina el plazo para que el IPEJAL y el IJALBI cobren 1.500 millones de pesos, pero de 2020 a la fecha solo han recibido 119 millones. Esta es una muy buena nota. Dice: en poco más de 4 meses vence el plazo para que los desarrolladores que compraron la Villa Panamericana paguen a los institutos de pensiones y al Instituto Jalisciense de la Vivienda, el IJALBI, la cantidad de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, solo han cubierto menos del 8% del total de este monto. Al responder a una solicitud de información sobre los pagos que los desarrolladores del ahora llamado fraccionamiento Abaterra han hecho, el IJALBI dio a conocer que se le han entregado 7 abonos que suman apenas 70 millones de pesos. Por su parte, el IPEJAL informó también vía transparencia que solo ha recibido 48.446.000 pesos desde que se firmó el convenio y hasta la fecha. Es decir, en agosto del 2019, NTR dio a conocer que el IPEJAL y el IJALBI firmaron este convenio marco para que la empresa Green Life Capital se quedara con el inmueble, pero a cambio les iban a pagar 1.500 millones de pesos. Y en este convenio decía que en estas fechas tendrían que entregar 1.500 millones de pesos. Con esta respuesta, pues el gobernador Enrique Alfaro declaró que las villas se hicieron hace muchos años, ahí están tiradas y se hicieron con el dinero de los trabajadores del estado. Dijo que a mí me corresponde como gobernador ayudar a rescatar pensiones, tenemos que rescatar la inversión, en fin, ¿no? Toda una parafernalia. Se les vendió en 1.500 millones de pesos, solo se han recuperado 119 millones de pesos y ahí están. Ya la Villa Panamericana funcionando como departamentos, ya se venden. El más barato creo que andan 3.200.000 pesos. No, así vivienda social no es. Y además lo venden como, yo vi los espectaculares ahí sobre Avenida Vallarta y decía como la puerta al bosque de la primavera, una cosa así. O sea, ya la desfachatez a todo lo que da. Esta es la nota de NTR. Vámonos con más música.
Ça va et toi, frérot?
Oh, les galères et tout, tu connais.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Ah, j'ai trop de trucs à dire, mon pote.
mène ce texte mon poteau. J'ai trop de trucs à dire, c'est pour ça que mon cœur il pèse gros. Tout d'abord y'a la famille, c'est celle qui m'a élevé. Oma n'a pas compris que son garçon il a changé depuis le départ de son papa. Garçon n'est pas très bien, il taffe un peu partout, il voudrait de l'or entre les mains. Le bonheur il arrive pas, le bonheur il est loin. Heureusement qu'il a sa femme pour vous mettre dans le droit chemin. Avant on lui faisait du tort, avant c'était toujours sa faute. Garçon a bien grandi, c'est plus trop le même depuis l'époque. Garçon n'est plus le même, il a médité sa peine. Mais les putains le freinent, veut pas qu'il devienne un phénomène. Ils lui ont tous vendu du rêve, mais ils l'ont tous mis de côté. Ça lui faisait des grands sourires, mais par derrière ça critiquait. Aujourd'hui, il sait que son petit cœur est fêlé. Le garçon n'a pas fini, il sait qu'il va tous les coucher.
Tu veux toujours régler tes problèmes. Quand t'arrives pas, frérot, tu m'appelles. Écoute mon grand, c'est chaud, il va falloir que tu voles tes propres ailes.
Tu veux toujours régler tes problèmes. Quand t'arrives pas, frérot, tu m'appelles. Écoute mon grand, c'est chaud, va falloir que tu voles tes propres ailes. Tu veux toujours régler tes problèmes. Quand t'arrives pas, frérot, tu m'appelles. Écoute mon grand, c'est chaud, va falloir que tu voles tes propres ailes.
Allons, poteau, je suis là.
Un peu pété sous Jack. Je repense au passé, c'est prise de tête, c'était pas ça. On aurait pu faire mieux, que tout ça ne se passe pas. Je suis nostalgique, j'ai des remords, mais qu'un jour on se reparlera. Semble on a vécu des histoires que Netflix ne passe pas. Mais tout ça c'était qu'un chapitre, le reste on n'en parle pas. Tu t'es barré sans excuse, j'aimerais pas donc je reste lâche. Après l'après avoir bu une bouteille, parce que tout ça n'aurait pas de sens. J'ai plus de sens depuis que l'autre a mal lâché hier. J'ai pu me barrer sans excuse, foutre une amitié en l'air. Trop de haine, un goodbye sans plus. On était au milieu de la tempête, aucun GPS n'attend que la lumière s'allume. Nous deux on était l'ange et dément, personne dit quoi que ce soit. Ils étaient là pour les tensions, que ça les mus, ils étaient plus là. On a vu trop de coups de bâtard, on est les gagnants dans la bataille. La
bombe a été désamorcée.
C'est dans nos têtes qu'il y a la guerre, c'est dans le cœur que ça rafale. C'est dans nos têtes qu'il y a la guerre, c'est dans le cœur que ça rafale.
Tu veux toujours régler tes problèmes. Quand t'arrives pas, frérot, tu m'appelles. Écoute mon grand, c'est chaud, va falloir que tu voles tes propres ailes. Tu veux toujours régler tes problèmes. Quand t'arrives pas, frérot, tu m'appelles. Écoute mon grand, c'est chaud, va falloir que tu voles tes propres ailes.
Toi et moi, c'est fini.
Non, mais attends, écoute.
Continuamos en Diario. La información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Ya estamos de nueva cuenta aquí en Diario. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. En información de contexto, rápidamente, el día de ayer fue tendencia nacional que el América por fin ganó en la bolsa, ¿no? Empieza a cotizar en la bolsa, es el primer equipo de fútbol que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Lo titula incluso con este sarcasmo el diario El Economista. Dice: gol del América en la Bolsa Mexicana de Valores porque salió a vender sus acciones en 11 pesos con 50 centavos, pero fue tanto el furor que terminó y cerró en 29 pesos con 98, es decir, una ganancia del 160% en una jornada. Y esto es lo que dice: el debut del Club América en la Bolsa Mexicana de Valores superó ampliamente las expectativas más optimistas que teníamos. Así lo destacó Sergio Arroyo, director de finanzas de Olamani, la holding que ofreció al mercado tres negocios del grupo Televisa: fútbol, apuestas y el negocio editorial. El CEO dijo que es un escenario muy optimista porque pensamos que podía llegar a superar los 20 pesos la acción. Pero hubo un momento en el que llegamos a los 34 pesos. El valor con el que salió al mercado fue alrededor de 11 pesos con 50 centavos. En esta entrevista, Arroyo destacó que gran parte del entusiasmo que se generó se debió a que muchos de los aficionados del Club América querían también ser inversionistas del club de sus pasiones. Tenemos más de 20 millones de aficionados en México y otros 10 millones en Estados Unidos. Sabíamos que habría un gran apetito de los aficionados por ser socios del club. Por su parte, los casinos son un muy buen negocio que se ve con lupa y nosotros cumplimos con la legislación al pie de la letra, agregó este directivo al referirse al negocio de Play City, que cuenta con 18 casinos en todo el país y que también forma parte de este portafolio de negocios que ofrecieron. La volatilidad y la estabilidad, pues es dependiendo la jornada. Hoy yo creo que, a ver, lo que se suele suceder con estas acciones que de un día para otro suben tantísimo, el 160% en una sola jornada, es que hoy vamos a ver un rebote muy, muy fuerte, porque es lo normal, ¿no? Baja la euforia y entonces los accionistas empiezan a decir, ok, ya los que son shorts, ¿no? Los que son inversionistas de corto plazo dicen, ya gané lo que tenía que ganar, me salgo. Y vamos a ver seguramente una nota de cuál es el tipo de rebote en la jornada del día de hoy. Si pierde menos del 160%, entonces el impulso de los fanáticos no fue lo suficiente. Pero si pierde menos de 160 puntos, incluso si pierde menos de 150 puntos, fue una muy buena jornada para esta estrategia de negocio que quiere reposicionar al Club América y al Estadio de las Águilas, allá en el Estadio Azteca, en esto que es la Bolsa de Valores, que es básicamente hacer pública una empresa para que todas las personas que quieran puedan comprar acciones de ella. Vamos con más información. Tenemos también ya un comentario de JP. Dice, buenas noticias lo del cambio en el consulado. Sin embargo, el gobierno estatal y el municipal le hicieron la inversión de las obras de mitigación, que son alrededor de 167 millones de pesos, y el consulado solamente invirtió en arte urbano. Eso también es cierto. Eso es una manera que tienen los ayuntamientos y los gobiernos de decir, nosotros ponemos una parte para que se haga realidad un cambio trascendental como es el cambio del consulado americano a la colonia Monraz. Y por último, me voy con el clima. Estamos a 8 grados, sin embargo, hoy ya van a sentir ustedes mucho calor. Vamos a llegar a los 29 grados centígrados cerca de las 2 de la tarde. Vamos a empezar a ver el descenso hasta las 7 de la tarde, que empieza a oscurecer. Sin embargo, ahorita estamos a 8 grados. Mañana también se espera una jornada parecida a la de hoy. Sin embargo, hoy va a ser un día soleado. Mañana esperamos por lo menos un poco de nubes. Se va a empezar ya a sentir el cambio de la transición entre las estaciones, ¿no? Estamos todavía en invierno. Pero cuando dice la frase febrero loco, marzo otro poco, lo que quiere decir es que hay masas de aire atmosférico recomponiéndose por las estaciones del año, y eso ocasiona que semanas como la pasada tuvimos muchísimo frío, está muchísimo calor y eventualmente vuelvan las lluvias, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Vamos con música.
大盛況の声らくメガフォン気づかれないよ変える目のモード日々日々日々日々磨き続けた歴史的小さ coming doing like this ボンボンジョーラックスーパーボールさそうけほかのノックドルナット見てきな無敵きな曲芸 Let's get it off 君ぞのキリ Bring out the fire Ring 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 juggling We go burn this down Be a rockstar Ring ding 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 We go run this town We go run this town Starts with the bang, bang, bang. As a caravan, play, play, play. A Taz and a Tony ready. All right, and around and round and round and round. The show must go on. Keep it tight, keep it tight, mama. Focus, stand up. Back away, my luck, let it. Well, welcome to the zone. Feeling good right now, feeling good right now. Welcome to the body more. My ladies and gentlemen, nip no sotato. Ain't nobody can do it like this. Let's just start a lot to make a white sax. Bam, ba da da da. Rapper who can now tie who with the pow. Na 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 na. Look for joking, go totally. Bring out the fire. Ring, 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 juggling. We gon' burn this down. Be a rock star. Ring, ding, 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 ding. We gon' run this town. We gon' run this town. The show starts with the bang, bang, bang. As a caravan play, play.
play, play. A thousand authority ready. Oh, wild and around, 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 around. The show must go on. He was taking out of time, my mouth. Focus, stand up. My goi, my ira kalar. Welcome to the zone.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
¿Por qué no estamos hablando del agua si es un tema tan importante? Ayer se lo pregunta Diego Petersen en su columna y eso nos hace preguntarnos por qué no estamos hablando suficientemente del agua. Una de las personas que quizá le ha dedicado más tiempo en su paso por la legislatura es la diputada Mara Robles, que ahora va a presidir una comisión especial para ver qué es rayos está sucediendo con el CIAPA. Por eso tenemos en la línea telefónica, le agradecemos que se haya despertado con nosotros. Mara, ¿cómo está? Muy buenos días, diputada. Tenemos a Mara Robles. Vamos a ver si... parece que la perdimos. Vamos a tratar de retomar la comunicación con Mara Robles, quien está presidiendo esta comisión especial para revisar qué es lo que está sucediendo precisamente con el CIAPA, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, en esta cosa que tenemos agua de mala calidad, tenemos un montón de fugas, entre ellas voy a aprovechar los micrófonos para hacer la denuncia de una fuga muy grande que ya tiene meses en la glorieta de Los Caballos. Yo paso muy seguido por ahí y todavía ahí está la fuga. En fin, de esto queremos hablar el día de hoy con la diputada. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días.
Hola, hola, buenos días. Con el gusto de saludarlo.
A ver, platíquenos, ¿de qué se va a tratar esta comisión y cuál es el objetivo principal? Porque además le quedan muy pocos meses a la legislatura.
El objetivo es dar una respuesta al problema del agua chocolata en Guadalajara. Es decir, todos padecemos un agua de baja calidad que no es potable. Ya no digamos para beber, ni siquiera para cocinar, para lavarnos los dientes. Y ahora nos han dicho los especialistas que incluso bañarse es un riesgo porque algunas toxinas se pueden absorber por la piel. Entonces, le solicitamos al CIAPA un informe detallado de cómo va a resolver ese problema. Y lo que quiere la comisión es dialogar con todas las autoridades que tengan que ver con el agua y presentar una solución. La vamos a instalar el próximo jueves a las 10:30 de la mañana, porque como tú dices, hay prisa.
¿Cuáles son los pasos a seguir si nos queda tan poco tiempo de legislatura?
Mira, lo primero es que, como sabes, la comisión se creó el pasado viernes en la madrugada. Ahí dice que teníamos 5 días hábiles para crearla. No nos esperamos hasta el último momento, por eso ya este jueves la vamos a integrar. Estará participando Fabiola Juan de MC, Mirel Montes de El PAN, Chema Martínez de Morena, Julio Villarreal de El PRI, Susana de la Rosa de Futuro, Erika Ramírez del Verde y tu servidora presidiendo la de Hagamos. Y después de esta instalación, bueno, damos por sentado que todo mundo ya leyó el informe del director del CIAPA porque nos llegó hace más de un mes. y lo primero que vamos a hacer es generarle una serie de preguntas a ese documento que envió, porque hay muchas imprecisiones que dan cuenta de que en realidad el problema es bastante más grave de lo que parece, de lo que habían dicho, y nosotros queremos encontrarle la punta a la madeja. Sabemos que la solución es un manejo integral, sustentable del agua, pero queremos que nos diga por dónde empezar. Por otro lado, vamos a continuar los foros que ya hemos venido realizando en CUCBA, en el CUSH, en el CUSEA. La próxima semana vamos a tener, no, esta semana vamos a tener en el CUSEI, después vamos a ir a CUTONALÁ, también vamos a ir a CUCS, a Salud y al ITESO. Y ese documento, que recogerá también las opiniones del Colegio de Ingenieros, lo vamos a entregar a esta comisión, y esta comisión se lo va a hacer llegar al CIAPA. O sea, aquí la clave es tener una propuesta concretita que tenga un presupuesto para plantearnos una modificación al de egresos del Estado y que se empiece por un lado para que no se patee el bote hasta después de las elecciones. O sea, sería inadmisible que digan que esto ya es una chamba para el nuevo gobierno, porque ya sea que se instale y entienda cómo va la cosa, no. Antes de que termine esta legislatura, tiene que haber un proyecto concreto y una modificación presupuestal para que esto empiece a cambiar.
Cuando me dice una modificación presupuestal, entonces, ¿es un problema político o técnico?
Las dos cosas, pero si me preguntas, es sobre todo político. ¿Por qué? Porque la solución técnica tiene toda la evidencia científica de cómo puede empezar a resolverse. A ver, mira, nosotros recibimos agua por lo menos de dos fuentes, de el río Santiago y de Chapala. En el caso del río Santiago, pues nos consta, porque las investigaciones de científicos, incluso a nivel internacional, dan cuenta de que el problema no se ha solucionado, que muchísimas empresas siguen contaminando el río, las empresas agaveras, las empresas porcícolas, y entonces tú dices, no puede ser que tengan nomás tres inspectores a lo largo de todo el río Santiago, es patético. Entonces, hay una medida concreta, por ejemplo, podría ser aumentar sustancialmente el número de inspectores. ¿Cuánto cuesta eso? Tanto. Dos, en Chapala los investigadores nos dijeron que hay un alga que no se ha demostrado todavía qué clase de toxicidad tiene. Te mueres de pena cuando escuchas que para lograr tener esos análisis hacen falta menos de 200,000 pesos. Caray, pues hay que darle ese dinero a la investigación ya, de tal manera que sepamos si esa alga es tóxica o no. Tres, como el agua viene de dos fuentes distintas, entonces hay que usar distintos químicos, porque si tú le das un tratamiento igual a aguas desiguales, pues no estás limpiando todos los contaminantes. Entonces, una vez que sepas de dónde viene el agua y qué contaminantes tiene, pues le tienes que aplicar la fórmula correcta. Luego, si la tubería está vieja de hace más de 30 años y no tiene las condiciones para mantener intacta el agua, pues tienes que empezar por algún lugar. Y ya sabemos que para hacer una reparación de la tubería, pues hay que abrir la calle, hay que explicarle a la gente. Entonces tienes que decir, voy a agarrar, reinventando la ruta Vallarta, ¿no? O voy a arrancar la ruta de la calzada Independencia. Es un decir, la que nos digan los técnicos. Y finalmente tiene que haber también un compromiso de corresponsabilidad ciudadana. Pero bueno, pues cuando ha habido desde... ¿Te acuerdas de la campaña aquella de ponga la basura en su lugar? Sí. O cierra de la llave. Pues hace años que no hay unas campañas serias para la población. Fíjate que bastan dos días para que el agua de un aljibe o de un tinaco empiece a generar bacterias. ¿Pero por qué tenemos aljibes y tinacos? Pues porque no hay seguridad de que va a haber presión del agua todo el tiempo. En los países civilizados no hay ni aljibes ni tinacos, porque todo el tiempo hay presión. Entonces, bueno, ahí te puse 5 ejemplos que aprendieron de los especialistas. O sea, claro, yo quiero decirte que la participación de los investigadores científicos ha sido fundamental. Los diputados, pues, somos los que gestionamos políticamente el asunto, pero cuando nos reunimos con los investigadores, pues podemos hacer política pública basada en evidencia científica. Entonces, aquí ya agarramos al toro por los cuernos y no lo pienso soltar hasta que en esta legislatura haya la voluntad política para hacerle caso a los técnicos. Así resumiría la situación.
Hay dos preguntas que le quiero hacer antes de que nos coma el tiempo. La primera de ellas es, Diego Petersen ayer trata el tema en su columna y hay un punto que no nos gusta tocar, y es el costo del agua, porque al ser un derecho humano, pues debemos de garantizarlo como Estado. Sin embargo, llevar el agua potable hasta las casas tiene un costo. ¿Esto debería de tratarse ya?
Sí, definitivamente, porque además no es lo mismo una empresa agavera, una empresa cervecera, una empresa siderúrgica que lucra con el agua, que tiene ganancias con el agua. La verdad es que ellos deberían pagar más por el agua, porque hacen negocio con el agua. Y no es lo mismo, efectivamente, una colonia popular como la Mesa Colorada o en Huentitán, pues ahí se deberían mantener los precios de consumo familiar, de consumo personal a baja tarifa, pero por supuesto que a las grandes empresas y también a las fincas que tienen alberca o tinas de baño, hidromasajes, etcétera, o spa, pues por supuesto que el agua se les debería de cobrar más. En concreto, sí, estoy de acuerdo en que hay que hablar del costo del agua, porque no es contradictorio el que sea un derecho humano con cobrarle más a los que sacan ganancia del agua.
Y la otra pregunta tiene que ver con sanear las cuentas también del CIAPA, una de las paraestatales quizá con más deudas, con más cartera vencida, es precisamente el CIAPA. ¿Ahí le van a entrar o primero van a arreglar el tema del agua chocolatosa?
Absolutamente hay que entrarle también al tema de las cuentas, porque en este momento no hay un informe de la calidad del agua que tú recibes. Y por supuesto que la gente que no recibe agua, la gente que recibe agua chocolata, o gente, bueno, que es morosa por razones aviesas o legítimas, no paga el agua. Y en este momento no hay transparencia en las cuentas del CIAPA y eso tampoco ayuda. Entonces tiene que ser una solución que incluya lo contable. Y lo que desde luego nosotros no íbamos a admitir es que aumentaran las tarifas del CIAPA con este desorden. La verdad es que hay una crisis técnica en el CIAPA que ha sido solapada por el gobierno. Entonces, yo estoy contenta de que todos los partidos políticos hemos decidido hacer de lado los colores partidarios. Y en este tema, la verdad, es que estamos actuando de manera conjunta, que hay interés público. Tú dirás demasiado tarde, porque apenas logramos la comparecencia del director del CIAPA, pero la verdad es que más vale tarde que nunca. Y aunque esta situación tardara 10 años, yo no voy a descansar hasta lograrlo, porque la diferencia, como te dije hace rato, entre un país civilizado o no, es que el agua de la llave sea potable. Y tenemos que empezar por convencer a la población de que esto es viable, de que esto es posible, de que no es un sueño y de que es una falta de rendición de cuentas lo que nos ha llevado a esta especie de barbarie.
Claro, pues ahí tiene usted a Mara Robles, diputada del partido Hagamos, quien va a presidir esta comisión especial para la revisión del agua en la zona metropolitana, en especial el agua que surte el CIAPA. Muchísimas gracias por despertar con nosotros.
Gracias a ustedes, buen día.
Muy buen día. Nos vamos en este día, miércoles 21 de febrero, Ana Tornel en la producción. Joe en los controles, Omar García detrás de este micrófono. Muchas gracias. Violeta Sandoval nos acaba de mandar una foto del consulado. Dice, mira, se ve muy bonito. Ahí está. Y también Guadalupe Pámanes, quien alguna vez trabajó también en los medios públicos, nos está pidiendo saludos. Ahí está. Muy buenos días para todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.
Ce n'est pas l'heure, j'attendrai que tu me blesses. Je te donnerai mon cœur, qui ne sera qu'ivresse. Tu feras entrer la peur, un regard et je m'efface. Un regard et je m'efface. Un regard et je...
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.